Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo no hay nadie?
No hay nadie, no sé qué.
No, no ha venido nadie hoy.
Hasta usted mismo me parece que no ha venido.
Bueno, hoy no estamos en el Gran Café Tortoni, sino aquí en los estudios de Radio Continental, donde no hay nadie. Es decir, no hay público. ¿Por qué razón? Bueno, hoy a la tarde recibimos la comunicación del Café Tortoni que cerraba en virtud de la marcha federal. Y entonces tuvimos que hacerlo aquí en los estudios de Continental, donde no hay sitio para albergar a las muchísimas personas que vienen cada noche al Tortoni. Llegamos de todos modos al Tortoni y nos encontramos con que habían abierto a última hora, estos desgraciados. Y que algunas personas, desde luego, no habiéndose enterado, a pesar de que la radio estuvo informándolo durante todo el día, pues venían a presenciar el programa. Tratamos de conseguir permiso para que algunas de las personas pudieran entrar a los estudios, pero ya se habían retirado las autoridades de la radio, que seguramente lo hubieran otorgado. Pero bueno,
sí,
ante la imposibilidad de obtener la autorización correspondiente, desde luego hemos preferido hacer el programa así, en absoluta soledad.
Con risas grabadas, por supuesto.
Con risas grabadas.
Ese tipo de cosas que son tan afines.
Pero mal grabadas.
Sí,
en realidad
sí,
es un solo tipo que se ríe.
Y sin ganas lo hace además.
Sí.
Pero que llame la gente, porque van a faltar
claro,
mensajes. Que llame
la gente tendrá que llamar muchísimo. Incluso para decir.
Sí. Incluso hoy los vamos a tener de cerca, quienes atienden los teléfonos, para controlarnos.
Claro, para controlar.
Si realmente atienden los teléfonos.
Sí, sí, porque nosotros siempre hemos tenido la sospecha de que en realidad aquí los teléfonos no se atienden, sino que se inventan algunos mensajes que ya incluso traen escritos desde la tarde.
Se piden los temas que los telefonistas quieren escuchar.
Sí, sí, e inventan nombres de personas que en realidad no existen. Gestan toda clase de quejas que en realidad nunca se formulan.
Generan romances que nunca surgieron de parte de una persona del público vinculada con algún conductor de este programa, Gabriel Rolón, sin ir más lejos.
Promueven dictámenes que nadie jamás ha formulado, etcétera. Esto se ha de descubrir finalmente hoy y culminará con la expulsión lisa y llana de nuestros telefonistas.
Chigliasa y Colman.
Los impíos Chigliasa y Colman. Desde ya mismo vamos a dar los teléfonos para que la gente empiece a llamar de una vez.
Hola, hola.
Son los mismos, me imagino. 334-5220, 334-5223 y 334-5224.
¿Señora Corina?
Bueno,
no.
He recibido recién, de manos del hijo de Jorge Abelardo Ramos, el libro La Nación Inconclusa, de las repúblicas insulares a la patria grande, con una dedicatoria que mucho le agradezco a Jorge Abelardo Ramos. Y hablando de los dramas de la patria, vamos a hablar de piratas hoy.
Mira, ahora, está bien.
Vamos a hablar de piratas, hace mucho que no hablamos de piratas. Usted sabe que los ingleses, que fueron durante siglos beneficiarios de la actividad de los piratas, como que se podía llegar de pirata almirante, y que además era esta una actividad prohijada por la corona.
Auspiciada por el poder, sí.
Bueno, los ingleses, digo, terminaron siendo víctimas de su propio invento. Los barcos ingleses eran víctimas de los piratas. No de los piratas ingleses, quizá, o a veces también.
Sí.
Pero en todo caso ellos habían inventado la piratería. Pero es así que el rey de Inglaterra decretó la persecución de los piratas, pero ofreció el perdón a quienes los demandaran humildemente antes del 5 de septiembre de 1718. De todos modos, a pesar de ese decreto, habrá piratas para 100 años. Todavía durante 100 años más siguieron los piratas dando vueltas por ahí. Después el siglo XIX se los comió. Yo quiero hoy recordar a tres piratas, tres de los últimos piratas, particularmente a uno de ellos, a quien recordaremos quizá con mayor extensión. Y el primero es uno a quien el cine popularizó bastante. Se trata del capitán Teach. Barba Negra, vamos. El pirata Barba Negra. Llamado así porque tenía la barba negra.
Ah, mire usted.
Fíjese qué originales que eran en el Caribe para poner apodos. Y Barba Negra, bueno, se acogió a este perdón real y se presentó ante el gobernador de Carolina del Norte, en el Mississippi, y reclamó su perdón humildemente, como correspondía, y el gobernador lo perdonó. El pirata reformado, pues, se casó con una niña de 16 años, lo cual fue lo muy pirata que era.
Sí, lo poco reformado que estaba, ¿no?
Sí, y el gobernador fue incluso testigo del casorio, lo cual ya me parece demasiado.
Sí.
De todos modos, ni bien terminó la ceremonia, Barba Negra se metió en el buque y al poco tiempo el terror empezó a cubrir nuevamente el río. Porque empezó el pirata Barba Negra a saquear aquí y allí. En realidad, El pirata de río más bien saquea aldeas, que no barcos, por más que los hay también. Y, pues en los campanarios de las aldeas, las gentes estaban espiando, aterrorizadas, esperando ver las barbas del escocés, porque escocés era el capitán Peach. Llevaba encendidas unas mechas bajo el ala del sombrero. Fíjese qué extraño. Imagínese, ala del sombrero, mechas encendidas. Por otra parte, tenía las barbas muy largas y trenzadas con unas cintas. Era un manflorón de lo peor, me parece a mí. Pero tenía unas mechas. ¿Para qué servían estas mechas encendidas? Primero, para darle un aspecto diabólico a su cara, lo cual convenía a su profesión. Conviene cuando uno es pirata tener una cara diabólica y atemorizadora.
Sí, de esas que de algunos hombres que no precisan perro, como solemos
decir aquí. Yo creo que la cara es muy importante en ciertas actividades. Sí. Porque si uno se dedica a pirata y tiene cara de vigilante provincia, difícilmente le lleven el apunte. Pero además utilizaba estas mechas, el capitán Barbanegra, para dar fuego a sus pistolas. Rápidamente tiraba, prendiendo las pistolas en las mechas que tenía colgadas del ala del sombrero. Ahora, pregunto yo, ¿cuánto le duraban encendidas las mechas?
Bueno, es probable que... Estaba pensando, Alejandro, que justamente esto de las trenzas es una costumbre naval. Así que es muy probable que esas trenzas estuviesen untadas con alguna brea, que era lo que se usaba para estos menesteres, razón por la cual nuestros marinos aquí en la Argentina usan eso que llamamos el patito en la espalda. Claro. Ahí se apoyaba la crencha engrasada de los marineros. Claro. Es posible que esas trenzas tuviesen alguna brea o algo así que le permitiese tener, más que la mecha encendida, una especie de brasa. Como esos gorritos para niños que se venden ahora y que tienen lucecitas.
Que sirven para piratas también.
Claro.
En la casa todo para el pirata se puede adquirir. Decían que a veces el diablo viajaba con la tripulación de Barba Negra. Por ejemplo, subían 90 niatos en el puerto y al hacer la cuenta en alta mar, resulta que había 91. Y después los contaban de nuevo y eran 90. Quiere decir que el pata de cabra subía y bajaba a capricho del barco de Barba Negra. Al fin, bueno, lo atraparon y le cortaron la cabeza y colgaron la cabeza del mástil de una nave como una especie de farol de victoria. Así terminó el pirata Barba Negra. Segundo pirata, Charles Gibbs, que nace en Rhode Island, que es un lugar, creo, de los Estados Unidos. Sí. Tenía unos padres muy... Bueno, burgueses, quiero decir, excelentes padres, que sin embargo no pudieron enderezarlo porque era un sinvergüenza desde chico. Y murieron de pena, como suele ocurrir con los padres que no pueden enderezar a sus chicos, que luego se hacen piratas. Bueno, se fugó un día y se metió en un barco de guerra. Como no le gustaba obedecer las órdenes, se fue. Abrió una tienda de granos en Boston, que en realidad no era una tienda de granos, sino un lugar de borrachos y prostitutas. Le iba bien, pero empezó a dar crédito, y ya se sabe lo que sucede a quienes dan crédito a los borrachos.
No cobran nunca.
No cobran nunca. Se fundió, perdió todo. Y para resarcirse de este mal negocio, empezó a organizar pillajes que lo llevaron desde la Florida hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires. Gibbs se casó en Buenos Aires. Y, bueno, se cuenta que llegó a matar unas 400 personas, más o menos, en sus actividades. Después de casarse, volvió a La Habana, volvió a New York. Pero estalló la guerra entre Argentina y el Brasil. Y entonces Gibbs se presentó al almirante Brown y se postuló para integrar la tripulación de la 25 de mayo. Y Brown le dijo: lo que yo no quiero en mi marina son cobardes. No se preocupe, conmigo no tendrá ese problema, dijo, y sirvió valientemente en la flota de Brown, en la flota argentina, el pirata Charles Gibbs. Después se alistó en la guerra entre Francia y Argelia, pero bueno, se aburrió. Un día volvió a Estados Unidos, anduvo por Nueva Orleans, allí asaltó un barco, mató al capitán y se rajó con un barril de monedas de oro. Lo agarraron y lo colgaron en Nueva York y regalaron su cadáver a los médicos y a los cirujanos. No sé para qué. Bueno,
para que
aprendieran sus cosas. Sí, sí. Ya se sabe el uso que hacen los médicos y los cirujanos de los cadáveres de los piratas que, habiendo participado de la guerra contra el Brasil, han sido prendidos en New York.
Es verdad.
Y el tercero y más importante de los piratas que recordaremos hoy es Jean Lafitte. Jean Lafitte. Jean Lafitte vive en Nueva Orleans. Y Nueva Orleans, en aquellos años, últimos años del siglo XVIII, es el paraíso del contrabando. Y cada isla de ese delta del Mississippi Es un campamento misterioso, lleno de sinvergüenzas. Y Jean Lafitte incluso tiene una isla allí donde remata mercadería robada a los barcos españoles. Inglaterra, por otra parte, ha restringido la importación de esclavos, y entonces los hacendados del sur de los Estados Unidos no tienen más remedio que ir a comprarlos a la isla de Lafitte. Uh-huh. Bueno, allí Lafitte los... Se llama Barataria, ¿eh? Uh-huh. La isla de Lafitte. Justamente como la ínsula de Sancho Panza en el Quijote.
Ah, en los lugares utópicos de los que hemos hablado.
Claro, allí se venden los esclavos por peso. Uh-huh. Pesan a los esclavos porque vale $1 la libra.
Uh-huh. No está mal.
O sea, $1 el medio kilo, los 400.
$1 el medio loqui. Sí. Ah. ¿Cuánto vale el medio kilo? $1. Uh-huh. Nueva Orleans tiene cosas del gran mundo. Tiene riquezas. Se venden vestidos elegantísimos, que por cierto a veces están manchados de sangre, ¿no? Uh-huh. Hay bailes muy elegantes.
Van cantantes de Europa ocasionalmente.
Pero sí, porque tienen teatros. Todavía hoy quedan restos de esa vieja opulencia de Nueva Orleans. Una ciudad muy elegante, incluso desprecia a los norteamericanos. Tienen un apodo, algo así como Kentucky's, o no sé qué, le dicen a los norteamericanos, que los desprecian porque dicen que son un poco brutos.
Rústicos, sí, sí, sí. Y es verdad.
Nueva Orleans es una ciudad muy elegante. Rivalizan en belleza las blancas y las mulatas o las cuarteronas. Incluso hay hasta una ordenanza por ahí que prohíbe a las cuarteronas y a las mulatas vestirse con la misma elegancia de las blancas para evitar una competencia que las blancas juzgan desleal. De todos modos, se dice que viene gente de todos lados para ver las minas que hay en Nueva Orleans. Y si uno no viaja 5.000 kilómetros para ver una mina, para ver qué demonios.
Sí, sí, sí.
Bien. Están de moda los duelos.
Ajá.
Quiero decir, las personas que se baten.
Se baten a duelo, sí, sí.
El cementerio está lleno de epitafios que dicen fulano tal muerto en un duelo. Cementerio que, por otra parte, como bien sabemos, muchas veces presenta los ataúdes flotando en el agua. Sí. Pues no es posible hacer un pozo en Nueva Orleans sin encontrar el agua, qué sé yo, a 30 centímetros.
Cementerio que tampoco tiene una vida tranquila, Alejandro, porque a Nueva Orleans también llegan los ecos de una práctica de la que también hemos hablado en el programa alguna vez,
claro,
que es
el vudú.
Uh-huh. Así que hay algunos que no están del todo.
Ya en aquel entonces, uh-huh, Nueva Orleans era el segundo centro en importancia del vudú, el primero desde luego era
Puerto Príncipe, claro.
Y allí Lafitte. Lafitte atendía a sus clientes con manteles de lujo, con servicios de plata, les ofrecía vinos franceses, cigarrillos cubanos. Uh-huh. Y Lafitte no deja que lo llamen pirata. Y si yo soy corsario, uh-huh, y lleva una bandera, que es la bandera de Cartagena. Uh-huh. No hay en Barataria otras banderas que no sean la bandera de Cartagena, que por otra parte se ha rebelado contra la corona española. Pero llega un día en que Barataria es el terror de los mares. Ya no puede viajarse a Veracruz, que es el puerto principal de México. Los barcos del Mississippi también padecen el azote de la gente de Barataria. Y el gobernador de Nueva Orleans, levanta un proceso contra Lafitte. E incluso pone un cartel donde anuncia que ofrece $500 para el que alcance a entregar a Jean Lafitte. Lafitte se burla, tiene mucho poder, anda por ahí, por la plaza de armas, tranquilo, sin que nadie lo moleste. Y pega otro cartel, ofreciendo él $500 a quien le entregue al gobernador. Pero al fin el gobernador consigue encarcelar no a Jean Lafitte, sino a Pierre Lafitte, el hermano de Jean. Y para defenderlo, porque era solamente un hermano el encarcelado, Jean Lafitte llama a dos abogados norteamericanos, Grimes y Livingston. Livingston había sido incluso alcalde de Nueva York, así que váyale tomando el peso. Que se encarga de defender a Pierre Lafitte. No tiene mucho éxito, pero igual cobran $40,000. Era una recontra fortuna para aquella época. Hasta que, en este estado de cosas, se acerca a Barataria y a Nueva Orleans la flota inglesa. Y el capitán trae cartas de la corona para Jean Lafitte. La corona inglesa le pide que tome el partido de Inglaterra en la guerra contra los rebeldes norteamericanos, que están luchando por su independencia. Le ofrecen guita, le ofrecen un alto puesto. Jean Lafitte le da largas al asunto. Desde luego recibe al capitán inglés como un caballero que es él. Me estoy refiriendo a Jean Lafitte. Okay. Del capitán inglés no tengo noticias.
Bueno, pero si es inglés y es capitán.
Pero si es inglés y es capitán, no creo que sea precisamente un caballero. Bueno, El hecho es que la Fitch se guarda las cartas de la corona y se las muestra al gobernador de Nueva Orleans. Uh-huh. Y le ofrece defender la ciudad. Solo pide un puesto en el ejército y, bueno, que se levanten los cargos contra él y su gente. La propuesta, desde luego, es tentadora porque la ciudad está muy mal defendida. La flota inglesa es muy peligrosa. Pero el gobernador no solo no le contesta, sino que organiza una expedición militar contra Barataria. Le caen de sorpresa a Jean Lafitte y, bueno, los derrotan y se posesiona el gobernador de toda la mercadería que había en la isla, que alcanzaba más o menos a unos $500,000. Muchos compañeros de Lafitte van en cana. Lafitte se salva, milagrosamente. Pero sigue fuerte. Sigue fuerte Lafitte. Tiene armas, tiene hombres. Pero los ingleses se vienen. Y llega el general Jackson, que ha de ser luego presidente de los Estados Unidos.
Andrew Jackson.
Que llega a Nueva Orleans para dar la batalla contra los ingleses. Y se entrevista con Jean Lafitte. Dice, bueno, mirá, aquí, qué sé yo, te precisamos. Bueno, pues mirá, yo ando mal con el gobernador. Bueno, el caso es que Pierre Lafitte huye de la cárcel. El grueso de la gente de Lafitte se incorpora al ejército y viene la batalla. Los testimonios de Jackson sobre esa batalla son realmente muy laudatorios para con Lafitte. Triunfan. Lafitte es un héroe. Y aún más héroe que él es un compañerito que tiene él, que ha llegado. Es un francés que ha llegado con Leclerc cuando la expedición de las fuerzas napoleónicas contra Haití. Uh-huh. Hemos hablado hace muchísimo aquí de eso. Y Dominique Yu se llama el tipo, y se convierte en el héroe de la batalla. Triunfan. Nueva Orleans vuelve a su vida rumbosa, a los bailes, a la milonga, al teatro, a la ópera, a las minas, las mulatas, las cuarteronas, las blancas, todo eso. Pero los héroes de Barataria se aburren. Y Lafitte piensa en fundar un nuevo imperio. Vamos, una república de piratas. Ya es la segunda vez que se intenta esto. La primera creo que fue por Panamá o algo así. Alguna vez hemos hablado de ese intento. Lafitte se va a Galveston con su gente. O con alguna de su gente. Y se instala en una isla de por ahí que se llama Campichay. Y arma una flota. Se hace muy poderoso. Empieza a hacer sus negocios otra vez. Pero ya los tiempos no son los mismos. No son buenos tiempos para los piratas. Llega un capitán de la flota norteamericana y le dice, mire, Lafitte, tiene que tomársela porque yo le voy a dar batalla, le voy a reventar. Y Lafitte le dice, debe 2 meses. Y yo en 2 meses le entrego esto limpio. Y hombre por hombre va colocando a los piratas en actividades beneficiosas y decentes. ¿Quién con una tiendita? ¿Quién funcionario público? El otro vendedor de... va colocando uno por uno, y en 2 meses está limpia de piratas la isla. Y el mismo Lafitte le prende fuego a todas las instalaciones y le entrega la isla al capitán. Todos los piratas, incluso Lafitte, se retiran, menos uno, que es Dominique Yu. Uh-huh. El héroe de Barataria, el hombre que vino con las fuerzas napoleónicas. Es un hombre de Napoleón. Y Napoleón, en ese momento, está justamente en Santa Elena, prisionero de los ingleses. Y Dominique Yu concibe un sueño impresionante, que es ir a robarle a Napoleón a los ingleses. Sacarlo de Santa Elena. Y empieza a juntar adhesiones que consigue el propio alcalde de Nueva Orleans, que es un tipo millonario, pone guita, fletan una nave, se va a la nave a Santa Elena. Desde luego no consiguen su propósito, pero sí consiguen, este fue el último sueño de Dominique Yu, cuyo rastro se pierde.
El Otto Scorseni de esa época, pasó,
claro,
¿se acuerda con ese
exactamente?
Rato,
pues. Sabe que consiguieron instalar una leyenda, porque en Nueva Orleans, hasta muchos años después, se decía que el Napoleón que estaba embalsamado en París no era el verdadero, que el verdadero estaba en Nueva Orleans, en uno de esos ataúdes que a veces suelen flotar en el agua. Esta fue la última leyenda que nos dejaron los piratas, y después ya no hubo piratas. ¿A quién dedicar, pregunto yo, esta solitaria charla de hoy para los tres últimos piratas.
Yo creo, Alejandro, que amén de esos tres últimos piratas, debemos recordar quizás al último pueblo que se dedica a la piratería, o que se dedicó hasta hace muy poco, los Dayak de Malasia. Y ya que estamos en Malasia, a un italiano, ¿no? A Emilio Salgari. Y ya que estamos andando por el mar, a nuestro amigo Robert Louis Stevenson. Y después de dejar a estas personas que han hablado de piratas, Daniel Defoe también, cómo no, estaba pensando en alguien que no puede estar ausente, aunque ya haya sido objeto de muchas dedicatorias en este programa, que es nuestro querido
nuestro Hipólito Bouchard. Hipólito Bouchard. Que sí era corsario.
Que sí era corsario, que actuó como corsario bajo la bandera argentina, pero desfaciendo en tuertos, como una especie de...
Yo creo que él luchó también contra los piratas de la Malasia. Creo que tuvo un encuentro con piratas malasios, no estoy seguro, No estoy seguro, pero casi me atrevería a asegurarlo.
De todos modos...
Ante él, desde luego, el gobierno argentino recibe el primero de los reconocimientos que recibió en el mundo.
En Hawái es esto.
Claro. Una de las islas de Hawái, por intermedio de su jefe, su cacique, no sé cómo demonios se llamaría, resulta ser la primera nación del mundo que reconoce el gobierno argentino, ante Hipólito Bouchard. Hemos dicho que tomó durante algunos días
California. Eso de desembarcar esclavos de un barco en algún
lugar. Sí, costa. Esto en Mozambique. En Mozambique encontró unos traficantes de esclavos. Y después de discursearle a los tipos, lo hizo largar a todos.
De modo que corsario, este corsario y héroe y patriota, tal como era Bouchard, de todos modos, cada una de sus hazañas parece una de piratas, y por eso esta dedicatoria.
Bueno, muy bien. ¿Y qué podemos dedicar si no una de piratas?
Eso mismo.
Y hoy vamos a postergar el tango para el segundo turno, y como ese rato el que canta una de piratas, que vaya una de piratas para Bouchard. Soltame que lo mato.
Pero yo te voy a dar
al torrante, compadrito.
A mí no me pegue, que yo no soy.
Yo conocí al doctor mi pueblo.
Sí. Bueno,
el médico.
¿Cómo no? Escúcheme. Qué suerte que es chico mi pueblo.
Sí, le decían así.
Te vamos a bajar y te vamos a mandar al hospital mi pueblo.
Vas a ir a parar a mi pueblo. Sí. Bueno, felicito por el programa, dice lacónicamente Marcelo de Belgrano.
Bien.
Tu madre.
Es anciana mi madre, pero por favor, mi madre es una dama de la mejor sociedad argentina. Es anciana, debe estar pidiendo limosna. No la quiero atender.
Sin embargo, dice que viene desde Catriel, un pueblo de la provincia de Neuquén.
¿Neuquén? ¿Catriel?
Mejor dicho, de Río Negro.
Ah, ya me parecía. Papá tenía una estancia en Catriel, justamente, pero hace tiempo que no voy. Quizás debe ser alguien del personal de servicio.
Bueno, ¿qué hago entonces? ¿Le doy unas monedas?
Dale unas monedas y decirle que no moleste, che.
Bueno, el hombre gris dice, estoy muerto, pero una vez viví, y vi un mundo de color y misterio. Qué sé yo, osé ir más allá de la vida y de la muerte, y mi castigo fue sentarme y ver cómo el mundo perdió su color, su sabor, su esencia, siempre que... ¡Anda!
Es amigo de Víctor Suárez.
Tómatela.
Te espero a la salida, dice. Señor ministro, ¿no le gustó el canapé y me lo escupió en la maceta? La venganza será terrible, dice el mar de Lugano.
¿Por qué hizo el programa si sabía que no iba a haber público? Dice Carlos de Parque
Chacabuco. ¿Por qué qué?
Hizo el programa si sabía que no iba a haber público.
Dale. Claudia de Devoto saluda a Marta. Así que por escuchar a Dolina pasás el radio reloj de alarma a radio y después no suena, la venganza será terrible.
¿Qué dirá Claudia que está en Devoto?
Hoy desafiamos a pelear a todos.
No, no dejan entrar.
Hay dos vigilantes, no te dejan entrar.
Augusto, el loro, presentate urgentemente en la plaza de la radio. Los escuchadores de siempre, Nahuel, hacete cargo, firman Natalia y Lala. Son los muchachos que están en la tapuera, Natalia, el renegado de acá abajo, Frascarelli.
Frascarelli, la barra
la
brava polla,
la inspiradora de los malos poemas, Lala. No, nuestra productora, sí, nuestra productora también se fue.
Sí, se va, y se vaya a la plaza ahí.
Entró bueno. Fina de Avellaneda por ella, se hizo pasar. Es capaz de...
Sí. Fina
entraba, Fina.
No se quedaba.
Hacía pasar por la productora de Será Suor.
Hemos recibido... tres libros, El Camino del Peregrino, Los Versos de Oro, que es Pitágoras, Transmisión Esotérica de sus Enseñanzas, El Arte de la Paz, Enseñanzas del Fundador del Aikido.
Que es un arte marcial, ¿no?
Sí, el Aikido es un arte marcial,
circular.
Te agarran a trompadas, pero con una base filosófica.
Es el arte de la ilusión.
Es muy bonito el Aikido,
sí.
¿Eh?
Sí, también me agarró uno una vez que sabía Aikido. Bueno.
Ahí pido, dijo después.
Sí.
Vamos a una tandita.
Y después venimos con un tema.
Bueno. Pueden explotarse mediante una concesión legal otorgada por autoridad competente. B. Minas que por razón de su importancia se destinan al aprovechamiento común. Y C. Minas que pertenecen únicamente a su propietario y que nadie puede explotar sin su consentimiento, salvo por motivos de utilidad pública.
No pueden emprenderse trabajos con minas en el recinto de los cementerios, calles y sitios públicos.
Toda persona capaz de administrar sus bienes puede solicitar de la autoridad permiso exclusivo para explorar y explotar una mina. La solicitud debe contener el programa mínimo de trabajos a realizar, indicando además los elementos y maquinarias que se ingresarán en la misma.
Cualquier persona que quiera declarar como de su pertenencia minas nuevas deberá denunciar la ubicación y las medidas de las mismas.
Ah, sí. Concédese a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, con arreglo a las prescripciones de este código.
El propietario de una mina es responsable de los perjuicios causados a terceros, tanto en los trabajos superficiales como en los profundos.
El explotador que no tuviera permiso del dueño de la mina deberá dejarla en el mismo estado en que la encontró e indemnizar al dueño.
El dueño de una mina que quiera abandonarla deberá declararlo por escrito ante la autoridad competente.
El Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresados en la presente ley.
En el término de 90 días al de la toma de la posesión, el denunciante deberá tener limpia y expedita al menos una parte considerable de la mina.
El último poseedor debe dejar la mina en un estado de conservación tal que permita su rápida explotación por el próximo denunciante.
Las minas son inmuebles.
Bien, señores, con esto creo que tenemos... Bastante. Como para saber cómo proceder ante...
Sí, tenemos el último artículo, Alejandro, que dice...
Por favor.
Que si pasado los 90 días de la publicación de abandono no se presentare ningún denunciante a reclamar la mina, podrán hacer uso de ella todos los acreedores del último propietario.
Muy bien, adelante, Estronati.
¿Cómo no?
Sí, claro. A ver. No, no tengo el mío. A ver, este, por ahí el otro, el 64. No, no tengo este también. Esta no es, uh-huh. Es terrible.
Es imposible.
Lo siento, no, es muy difícil tocar, pero ya lo vamos a ir solucionando.
Bueno, maestro...
En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia.
¡Adiós,
mía!
Maestro.
Allí está la novia mía.
¡Adiós! Dígale que se quede.
Dígale sí.
Tranquilo, maestro, tranquilo.
Linda la negra Toruna. Bueno, sí. Muchas gracias, maestro. Adiós.
Bueno, más que la gente no ve, ¿eh?
Sí. Blanco como la ucha panadería el hombre.
Bueno.
Vamos a los últimos mensajes. Saludos a Gonzalo y Natalia de parte de Rodrigo. Saludos a Claudio en su cumpleaños de parte de Alex.
Dolina, soy una viejita que vive solita, pero usted me hace reír muchísimo, se lo agradezco mucho, dice Isabel de Belgrano.
Alejandrina. Gracias. De Parque Avellaneda, Dolina en Orsay, repitieron hoy sus declaraciones sobre Maradona. Genial, dijo Gonzalo Bonadeo. Mire si las escuchó Diego, que ahora está en Argentina.
¿Qué va a escuchar Diego? Lo único que falta es escuchar Gile a Diego. Dele.
Dolina, ¿qué opinión le merece
prefiero
el general?
A mí, no a Diego, Bonadeo, por cierto.
¿Qué opinión le merece el general que... Rosas? Y si puede hablar de él en algún programa.
Sí, ahora mismo le pedimos al...
10 segundos y repetir y sin soplar. Dele. Querido Dolina, vinimos desde Mar del Plata.
Vamos a hablar de Rosa, y hemos hablado de Rosa.
Sí, por supuesto. Y dejarte el mensaje del año. Osemos reconocer lo obvio, sos un alma hermosa. Un beso grandote, Graciela y Marcelo de Mar del Plata.
María Sol le manda un beso al abuelo que cumple el doble de edad de mi papito. Un beso para todos, la reina de Avenida La Plata firma.
Rodrigo, así que no rendís el 25 porque volvemos el 24 y el avión puede demorarse. La venganza será terrible, dice Susana de Aedo. Un mensaje que interesa a toda la audiencia.
Sí. Uh-huh. Rufus el sátiro dice, el perro se robó mi ropa. Después me di cuenta que era el amante de mi mujer que se rajaba disfrazado.
Pepe, no te enojes con el Dorape, yo no me enojo con vos, Pepe, dice el Dorape que debe tener algún tipo de problema en la pronunciación. ¿Por qué el Dorape?
¿Por qué no Dorape?
Pero no, es el
Dorape. Pero a él le gusta Dorape.
Sí, entonces será por otra cosa.
Porque claro. Se simula que es pelado.
No.
Bueno.
Alberto de Palermo, si estás vivo, reaparecé y llama al programa, dicen los chicos.
Dolina, sos un genio y besos, Flavio, que cumplimos 4 meses, dice Andrea.
Sí, cuando en la noche te envuelve el sueño por escuchar los latidos de tu corazón... Diera, amor mío, cuánto poseo. Dedicado a Dolina, dice era. Diera en vez de daría, en el sentido poético.
El
Las
código
cosas
de...
que son poéticas porque se supone que en prosa serían insufribles. Muchas gracias, era.
El código de clasificación de minas, revísenlo, dice Manuelita.
Bueno. Pablo Reinafé, feliz cumpleaños, tu abuela Elsa, y te mando un regalito, agrega.
Dori y Dolina, ¿les gusta Joaquín Sabina? Dice el Tano de Palermo.
Ay, nos encanta.
A mí me gusta la hermana de Joaquín Sabina.
Sí. Estronati, ¿no podría mandarle un saludo a mi anciana madre que lo ama? Dice Andrea.
Bueno, a la madre...
Dolina, leí una nota que salió en la revista Ahora. Uy, Dios. A ver. Y me gustó mucho. Salió bárbaro. Un beso para todos, dice Mariela.
La nota ¿sobre qué?
No, sobre Luis Miguel. Sí.
Ajá. Una nota, dice.
Vale. Suerte para Cristian en su trabajo, dice Sebastián de Cochea.
De Andrés y Dolores de Almagro, Dolina, mándale suerte a los chicos del Centauro que tocan el sábado.
Bueno.
¿Qué tocan?
No se sabe. Bueno. De Rodolfo de Uruguay, muchos cariños para Silvita de Belgrano. Dale, que ya nos vamos, que están los muchachos.
Vamos, bueno, muy bien, Gabriel. Me preguntaba el Carancho de qué disco de Serrat sacaba soneto para mi madre. ¿Soneto a mamá? No me acuerdo.
Estoy estudiando la guerra de la Triple Alianza. ¿Podría decirme las consecuencias? Dice Alejandro de San Justo.
Pregúntele a los paraguayos.
Sí.
Dolina, si yo voy en un tren, y lo digo con toda, sí, con todo dolor, con todo dolor de criollo, la guerra de la Triple Alianza fue
vergonzante para nuestra historia.
Exactamente, así es. Y en cambio, enaltecedora para... para el país del Paraguay, que de ser la potencia primera de Sudamérica, pasó a ser una nación únicamente de mujeres. ¿Sabe por qué? Porque todos los hombres se habían muerto en la guerra.
Fueron exterminados.
Todos, un verdadero absolutamente genocidio. Todos.
Y uno de los primeros gestos reivindicatorios de eso se hizo en la década del 50.
Cuando el general Perón devolvió los trofeos de guerra del Paraguay al gobierno paraguayo.
Bueno, para la profesora de psicología, que me ponga un 8 porque si no la venganza será terrible, y me pregunta a mí, Rita, explíqueme el error por encubrimiento, después se lo explico. Saludos para el saxofonista de Flores y los desesperanzados de Carmen de Areco.
Una vuelta de Congreso dice, si ya voy en un tren a 100 kilómetros por hora y salto, la fuerza inercial me impulsa en la dirección del tren a igual velocidad y cuando caigo, caigo en el mismo lugar del vagón. Sí, tómesela.
Y además no sea chiquilín, va a estar saltando
chiquilín,
en un tren.
No, ahí, venga con eso.
Grande,
usted salta en un tren a 100 kilómetros por hora y sale por el vagón de atrás. Se escracha contra el furgón de cola. No me venga a engrupir a mí. Sí, qué fuerza inercial, no existe la fuerza inercial.
Todo invento.
Se
invento
solo para probar.
Los japoneses lo
inventaron. Claro, para que la gente no se...
a un ferroviario.
Claro.
Alejandro, tiene dos opciones. La primera, desearme suerte en el parcial que me tomaron el lunes. Y la segunda, tirarme un colchón en su cuarto. Porque si me va mal, mi viejo me rasga. Si elige la segunda, el inquilino será imbancable. Dice el cocodrilo con dientes postizos de San Miguel.
Patricia de Paraguay dice, le mando un beso enorme a todos. Son unos genios, los escucho todos los días desde Paraguay. Miren qué justo,
mire qué bien.
Hemos estado hablando del Paraguay hace 5 segundos. Estronati, no deje los calzoncillos cerca del perro. Porque le puede pasar lo del marido de... ¿quién?
Bueno,
dice Mabel de Flo.
No, de Lorena no.
Bueno, ¿qué más?
Nada más.
A ver, esto aquí, no sé qué.
Acá dice un saludo de Potrillo Pablo y el búho de Gualeguaychú para la Coto Siambra.
¿Qué hace, Potrillo? Dolina, su programa sin público se parece al de Grondona, dice el doctor Cuervo.
¿De qué es el de Grondona?
Es el de Grondona. Y Alfredo Villa T6, creo que hablan casi siempre banalidades y no de la angustiante realidad del pueblo. También es una cómoda posición burguesa. Ah, sí, Alfredo. Nosotros estamos en cómoda posición burguesa.
Ya le hemos explicado demasiado.
Quédese tranquilo. Y escuche entonces donde hablan de la angustiosa realidad del pueblo, como por ejemplo los noticieros de la televisión. Chao.
Bueno.
Hasta mañana, señor.
Hasta mañana. Hasta mañana desde el Tortoni.